Hay un texto que yo quiero que leamos en la introducción de este estudio de hoy y es Deuteronomio capítulo número 6, Deuteronomio capítulo número 6 y versículo número 1 al verso número 12. Y vamos a presentarlo en pantalla para las personas que nos visitan el día de hoy, a los cuales también le damos la bienvenida. Dice así la palabra de Dios: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y los escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. Y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Vamos a orar y a pedir la bendición a nuestro Dios. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder compartir este mensaje de tu palabra. Te rogamos, Padre, que conforme a tu voluntad, cada uno de nosotros como padres podamos entender cuál es la buena voluntad tuya, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que tú esperas de cada uno de nosotros para enseñar a nuestros hijos con pasión lo que es la persona de tu Hijo Jesús y la obra que Él ha hecho en la cruz del Calvario y el sostenimiento que Él nos da a aquellos que le hemos recibido como Señor y Salvador, asegurándonos esa tremenda promesa de la vida eterna? Gracias, Padre, por este tiempo, por cada una de las personas que aquí se encuentran, por cada uno de aquellos que en estos momentos están conectados a través de las redes sociales, a través de nuestra página web, a través de los medios de comunicación. Oh Dios, que tú también les bendigas. Y te rogamos, Señor, que al final de todo demos la gloria a ti y veamos el resultado que trae el hacer tu voluntad como tú lo deseas. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es una realidad que si nosotros queremos hijos que glorifiquen el nombre de Dios, tenemos que ser padres que glorifiquen el nombre de Dios. Una de las cosas que lo vamos a ver cuando estemos viendo la instrucción de los hijos y los diferentes métodos de disciplina que la palabra de Dios nos muestra para llevar a nuestros hijos al Señor, nos daremos cuenta que una de las cosas que más produce ira en el corazón de un hijo es cuando ese padre está tratando de enseñarle o está tratando de exigirle cosas que él no cumple. Y eso es terrible. Eso es terrible, y no solamente terrible, sino dañino para el corazón de nuestros hijos. Por eso nosotros como creyentes, y viendo lo que la palabra de Dios le dice, lo que el Señor dice aquí en su palabra a su pueblo Israel, de que tomaran su palabra, de que no solamente la vivieran, sino que la repitieran a sus hijos, y como vemos aquí, ya en el caso mío, al hijo de tu hijo, a tu nieto, la palabra de Dios. Pero que la podamos enseñar bajo el principio del ejemplo, bajo el principio de que nosotros estemos viviendo lo que queremos que ellos vivan conforme a lo que dice la Sagrada Escritura. Por eso debemos enseñarle a nuestros hijos durante el día, durante la noche, durante todo tiempo, la palabra de Dios. Y debemos de escoger un momento específico, así como nos reunimos los cristianos el domingo en la mañana o el domingo en la noche, o escogemos el miércoles en la noche, ¿verdad? Para reunirnos, para estudiar la palabra de Dios, para conocer cuál es el consejo de Dios. Asimismo, nosotros con diligencia debemos de escoger un momento específico, preciso, ¿verdad? Para que nosotros, de acuerdo a esa planificación y con esa misma diligencia, podamos enseñar la palabra de Dios de manera práctica a nuestros hijos. Como veremos, todos no tenemos hijos a la misma edad. Y por eso tenemos la escuela bíblica para los niños, y están divididos, ¿verdad?, por edades, para que de acuerdo a su capacidad nosotros podamos, pues, enseñarle la palabra de Dios de una manera atractiva, de una manera sabia, de una manera hasta divertida, ¿por qué no? Para que ellos amen el hacer la voluntad de nuestro Dios. Ahora bien, nosotros tenemos que comprometernos a eso. Yo no quiero aquí hacer, ¿verdad?, levantar la mano a nadie, pero yo quisiera saber cuántos de los padres presentes hacen devocionales con sus hijos en sus casas. Y si usted no practica esta bendición, este medio de gracia que Dios le ha provisto para que usted reúna a su familia y usted le enseñe a su familia lo que es la palabra de Dios, déjeme decirle que usted no puede esperar nada bueno de sus hijos en el día de mañana. Si tú no vives con pasión la vida cristiana, tú no puedes pretender que tu hijo viva con pasión la vida cristiana. Lo que estamos diciendo es claramente que nosotros tenemos que considerar el devocional familiar como un asunto importante en la vida del hogar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que debemos nosotros que amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. ¿En qué momento tú pones a Dios en primer lugar en tu vida? ¿Y en qué momento tú le estás enseñando a tus hijos a poner a Dios en primer lugar en su vida? A entender, como dice el Salmo, de mañana oirás mi voz. De mañana te bendeciré, como dice la Escritura. Y ese es un buen tiempo para escoger hacer un devocional familiar, como vamos a ver en el día de hoy. ¿Por qué? Bueno, porque su hijo en ese momento está alerta, ¿verdad? Está alerta, está desayunado, pero nosotros tenemos tantas cosas urgentes que la anteponemos hacia lo que es importante, que nunca tenemos tiempo para hacer un aparte y tener un devocional familiar con nuestros hijos, ¿verdad?, de la manera en que la palabra de Dios nos enseña que debemos de hacerlo. Pero hoy vamos a ver por lo menos 5 aspectos importantes de lo que es un devocional familiar y la manera en que podemos implementar ese devocional familiar con nuestros hijos. Lo primero son los asuntos que debemos de considerar para planificar los devocionales familiares. Como ya he dicho, y debido a la diferencia de edades de los miembros de cada una de las familias que tenemos, ¿verdad?, aquí en nuestra iglesia, nosotros tenemos que orar al Señor y tenemos que solicitar y pedir y rogar al Señor que nos ayude a determinar, que no es fácil, yo sé que no es fácil, yo no estoy diciendo que es fácil, porque hoy uno sale a esta hora, mañana uno sale hasta la hora, a tal hora, no que nos acostamos tarde, no que aquel tiene tal situación, siempre va a haber un problema. Pero cuando nosotros queremos hacer lo que queremos hacer, mire, yo recuerdo cuando nos fuimos de viaje de la familia, a las 4 de la mañana tenemos que levantarnos para estar en el aeropuerto a las 5. ¿Todo el mundo estaba allí a la hora? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué no podemos hacer eso cada vez que nos reuniésemos a adorar al Señor, a enseñar la palabra de Dios y a participar con nuestros hijos en un tiempo, como dice la Escritura, que debemos de estar con el Señor? Otra consideración que es importante es que los devocionales familiares deben ser reuniones en donde haya enseñanza bíblica, no cuentecitos de, ¿verdad?, de viejas, como dice la Biblia. Enseñanza bíblica, donde debe de haber de igual manera alabanza, oración, acción de gracia, comunión con tus hijos y un espíritu de estímulo para que ellos amen el poder reunirse a alabar a nuestro Dios. Los devocionales familiares deben enseñarle a tus hijos, a tu familia, ¿verdad?, a dedicarse al Señor el uno para con el otro. Ese es el deseo que tenemos. ¿Usted no quiere ver a sus hijos en el cielo? Yo pienso que, bueno, sí, pastor, yo quiero ver a mi hijo en el cielo, pero yo no hago nada, absolutamente nada, para que mi hijo vaya al cielo. Oiga, se vaya al infierno. Y aunque la salvación depende de Dios, la Biblia nos muestra la manera en que nosotros podemos ganar a nuestros hijos para Cristo. Y nos muestra la manera en que nosotros podemos enseñarle que la vida cristiana es una vida llena de bendición. En segundo lugar, los devocionales familiares deben tener todos los aspectos del desarrollo y la expresión cristiana. ¿Qué estamos diciendo? Como ya hemos dicho acá, nosotros debemos de reunirnos a alabar al Señor. Debemos reunirnos a dar gracias al Señor. Debemos reunirnos para orar al Señor. Debemos dedicar un tiempo para la adoración del Señor por medio de la alabanza. ¿Cuántos cánticos usted se sabe? ¿Cuántos cánticos usted utiliza en el día para alabar al Señor? ¿Cuántos cánticos usted puede llevar a ese altar familiar para usted a cantar y alabar al Señor con sus hijos? Una parte del tiempo debe ser utilizado de igual manera para dar acciones de gracias a Dios. ¿Qué cosas ha hecho Dios para el bien de tu vida? Lo primero que ha hecho Dios es que tu corazón todavía está ahí. Mira, tungun, 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 tungun. Lo primero que tú tienes que darle gracias a Dios es porque tú estás vivo. Lo primero que tú tienes que darle gracias a Dios es que ese hálito de vida que te dio un día todavía lo tienes, y Dios te está dando oportunidad para que tú le glorifiques a través de esa vida que Él te ha dado. Porque Dios te dio esa vida para que tú le glorifiques. No hay otra razón por la cual estemos en esta tierra que no sea para glorificar el nombre de nuestro Dios. Y así mismo nosotros debemos dar gracias a Dios, dice la Biblia, por todo. Por todo debemos de dar gracias a Dios. Y debemos de darle gracias a Dios igualmente de cosas, por cosas específicas que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Ah? Por la manera en que Dios nos concede las oraciones que nos concede. ¿Usted recuerda el caso de los 10 leprosos? ¿Usted recuerda cuántos de los 10 leprosos se devolvieron a donde el Señor Jesucristo para darle gracias porque lo había sanado? Uno solo. ¿Qué nos muestra la Biblia? Que el ser humano es malagradecido. La mayoría de los seres humanos somos malagradecidos. Y oiga lo que le voy a decir, el malagradecido es capaz de cualquier cosa. No hay cosa más terrible que una persona mal agradecida. Y la palabra de Dios me enseña a que yo tengo que dar gracias a Dios por cada una de las bendiciones que nos ha dado. Señor, gracias por mi esposa, gracias por cada uno de mis hijos, gracias Señor por cada uno de mis nietos, gracias Señor por la iglesia que tú me has brindado, gracias Señor por tantas cosas, porque respiro, porque vivo en un país en paz, porque puedo predicar la palabra, porque tengo dos ojos que están funcionando, porque tengo dos oídos que funcionan, porque me puedo parar, porque puedo hacer tal o cual cosa. Porque si miro para atrás, hay otros que están peores que yo. Como me dijo el otro día Bezalel, todavía yo la tengo cogida con él. ¿Cómo está, pastor? Yo, ay, ahí estoy mal con esta pierna. No diga eso, pastor, que los pastores tienen que estar bien. Miren los niños de Somalia cómo están. Entonces cada vez que él me pregunta ahora le digo, oh, mejor que los niños de Somalia. Y hasta que me muera te voy a estar diciendo eso. Pero oiga, cuántas bendiciones, y aún hasta los niños de Somalia tienen por qué darle gracias a Dios. La Biblia nos enseña esta realidad. Debemos de pasar tiempo orando al Señor por los demás, por los líderes gubernamentales. Si nosotros tenemos la paz que tenemos para predicar la palabra de Dios, es porque Dios ha tenido gracia para con nosotros. Vamos a darle gracias por los compañeros de trabajo. Vamos a darle gracias por nuestros pastores y diáconos. Vamos a darle gracias por los hermanos en la fe. Vamos a darle gracias por la iglesia que tenemos. Y vamos a darle gracias por la comunidad que está alrededor nuestro, por los misioneros que están en el mundo entero. ¿Cuántas cosas tenemos para dar gracias a Dios? Asimismo, como en un devocional debe estar la alabanza y la oración al Señor, debe estar la instrucción bíblica. Si usted abre su Biblia en 2 Timoteo capítulo 3, 2 Timoteo capítulo 3 y verso número 14, mire lo que dice la palabra de Dios. 2 Timoteo capítulo 3 y verso número 14. Note lo que dice la Sagrada Escritura. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, oye, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura, dice ahí, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, el hombre de Dios, dice allí, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Por tanto, nosotros debemos de dar instrucción bíblica a nuestros hijos. Debemos de fomentar y practicar la memorización de las Escrituras. Qué bendición cuando podemos tener a niños ahí que están memorizando la palabra de Dios. Demos gracias a Dios que tenemos Biblia. Demos gracias a Dios de que en este país no se prohíbe tener una Biblia. Demos gracias a Dios de que todavía tenemos la Biblia en tantas versiones y de tantas formas, cuando hay países que se matan por tener un versículo de la palabra de Dios escrita, porque se lo prohíben. Y tenemos que dar gracias a Dios de que tenemos la palabra de Dios. Debemos también de igual manera hacer entender que es necesario y conveniente la enseñanza y la amonestación del Señor por medio de la palabra de uno para con los otros, para que nosotros crezcamos, como dice la Escritura, a la estatura de la plenitud de su Hijo Jesucristo. Otra bendición que debemos de incluir en un devocional es la comunión y el ministerio que cada uno debe de ejercer en ese devocional. como compañeros en el servicio al Señor, nosotros debemos de apartar tiempo, dice, para alentarnos, para edificarnos recíprocamente, para confesar nuestros pecados uno para con los otros y para perdonarnos. Imagínense, los siete nietos están juntos ahora. Los siete varones. Y esta mañana cuando estábamos haciendo devocional, lo primero que dice uno es, vamos a pedirnos perdón porque hemos peleado mucho hoy. Eso es lo que dice la Biblia. Hoy se leyó el contenido de la famosa oración o del modelo de oración que utilizó el Señor para enseñarle a los discípulos cómo orar. Y dentro de ese llamado Padre Nuestro, como se le llama comúnmente, el Señor dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros, ¿qué? Perdonamos a los que nos ofenden. Debemos de enseñarle a nuestros hijos a pedir perdón. Debemos de enseñarles a la reconciliación. Por medio de la palabra de Dios, tenemos que enseñarle los principios bíblicos que nos llevan a eso. Debemos de igual manera edificarnos y elaborar planes para seguir una instrucción bíblica coherente con la necesidad de tu familia. Debemos de determinar la manera en que nuestra familia se puede involucrar personalmente en proclamar las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Ahora se acerca una campaña. La campaña del 34 aniversario, ahí tenemos más de 3,000 invitaciones. ¿Cuántos padres van a tomar a sus hijos y nos vamos a ir al lugar a donde estemos y vamos a comenzar a repartir invitaciones para traer personas para que vengan a oír la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros vamos a hacer eso? ¿Cuántos de nosotros vamos a involucrar a nuestros hijos en hacerles ver que es un privilegio ser un testigo de Jesucristo? Oiga, ya lo he dicho tantas veces en este lugar. La única razón por la cual el Señor Jesucristo te dejó aquí en la tierra, oye, te dejó aquí en la tierra después que tú te convertiste, es que tú seas su testigo. Es que tú testifiques de la gracia que Él ha tenido para contigo y le enseñes a otros que hay salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Que si tú quieres ir al cielo y no quieres ir al infierno, tienes que convertirte a Cristo y arrepentirte de tus pecados. Porque si una persona cree que el infierno está en esta tierra, usted no se imagina lo que es el infierno. Y la Biblia nos dice que allí el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Y lo más terrible del infierno no es el fuego que puede estar allí y que puede estar tratando de consumir sin consumir al pecador, sino estar ausente de la presencia de Dios. Eso es lo más terrible que ocurrirá en el infierno. Debemos apartar tiempo para planificar ministerios de persona a persona, ¿verdad? Y en el servicio a los demás y ayudar a los demás con nuestros hijos y con nuestros nietos. En tercer lugar, ¿cuándo se deben de tener los devocionales familiares? ¿Cuándo tú debes de planificar los devocionales familiares? Debemos de saber ser sabios y escoger una hora adecuada. No, que lo vamos a hacer por la noche. Ya el muchacho está, mire, con los ojos aquí atrás. No, ya el muchacho no quiere, está agotado, ni siquiera tiene fuerzas, ¿verdad?, para abrir una Biblia. Sé sabio. Escoge un momento adecuado. Planea llevar a cabo ese devocional familiar. Después tal vez de la comida del mediodía, cuando estamos todos comiendo juntos. Aunque ya muchos ni siquiera comen en su casa. Estamos tan ocupados fuera de la casa que no hay tiempo para estar alrededor de una mesa. Usted sabe que en Estados Unidos ya ni siquiera se sabe ¿Cómo es que se come con un cubierto, con un cuchillo y un tenedor? Porque todo es comida rápida, hamburger con la mano, hot dog con la mano, papitas con la mano, todo con la mano. Ahí no se pone una mesa, ahí no se sabe lo que es protocolo, ahí no se sabe dónde que va el cuchillo, dónde que va el tenedor, dónde va la servilleta, dónde que va el vaso, ahí no se sabe nada, todo es con la mano. ¿Por qué? Porque la familia no se reúne. Es más, ni siquiera mesa. Ahora que hay un desayunador donde todo el mundo pasa, como cuando vamos al banco, ¿verdad? Por el drive-thru, ¿verdad? El lugar rápido. Nadie tiene tiempo para reunirse con su familia. Usted tiene que planificar ese tiempo. Usted tiene que reunirse con sus hijos y tiene que estar atento, ¿verdad?, a que todos estén libres de preocupación y de problemática, para estar atentos al momento en el cual nosotros vamos a adorar al Señor. Debemos planificar periodos adecuados de tiempo para que ese devocional, ¿verdad?, sea una verdadera adoración familiar. No, muchacho, está tranquilo, y toma para aquí, y toma para allá, y el otro este, y deja el celular, y deja aquello, y deja lo otro, porque no hay tranquilidad. Usted tiene que ser sabio para eso. Debe escoger el día, debe escoger la hora adecuada, ¿verdad?, para que no estemos atareados, sino que estemos atentos y sin distracciones. Debemos de tener devocionales familiares, en tiempo de adoración tranquila y sosegada, para dar gloria a la majestad de Dios. Bajo ciertas circunstancias, yo sé que los tiempos devocionales se hacen difíciles, pero principalmente no es hacer un devocional, es mantener un espíritu correcto y un espíritu continuo día tras día para hacer los devocionales con tu familia. A veces hasta trabajo pasamos para hacer nuestros propios devocionales personales. ¿Qué decir cuando tenemos que prepararnos para planificar un devocional familiar? Oye, Dios te va a pedir cuenta por eso. Dios te va a pedir cuenta cuando tú llegues al reino de los cielos, si tú cumpliste con lo que dice la palabra en Deuteronomio capítulo número 6. Estamos más preocupados. Mire, yo veo, los padres sacan tiempo para hacer la tarea de matemáticas y de sociales, y no quieren que los hijos saquen mala nota, y sin embargo con el Señor están quemados. Oye, están quemados. No, que hay que hacer la tarea. Aquí no se cuesta a nadie antes de hacer la tarea. ¿Y por qué usted no dice? Aquí no se cuesta a nadie hasta que no hagamos un devocional correctamente delante de Dios. ¿No es lo mismo? ¿No es más importante el que Dios esté bien con nosotros que el que tu hijo saque buena nota en la escuela? ¿Y por qué estamos tan preocupados por las cosas terrenales? La Biblia dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. La Biblia nos enseña a entender que las cosas celestiales son más importantes que las terrenales. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dijo el Señor, y todo lo demás vendrá por añadidura. La razón de ser de estos tiempos devocionales familiares es simplemente proveer una oportunidad para que cada miembro de tu familia pueda adorar a Dios en espíritu y en verdad, y edificarse mutuamente en el amor de Cristo. Y tú debes anhelar eso. En cuarto lugar, ¿cuáles son los temas y las actividades que debemos de implementar en un devocional de adoración familiar? Los devocionales familiares están centrados en el estudio, ya hemos dicho, de la palabra de Dios. Debemos de tener aplicaciones a todos los miembros de nuestra familia y a las áreas de nuestras vidas o de la vida de nuestra familia en las cuales ellos deben de estar trabajando para mejorar su vida cristiana si verdaderamente se han convertido a Cristo. Y en esta área debemos estudiar cómo trató Dios con las personas a través de la Biblia. Cómo Dios utilizó la palabra, las sagradas escrituras, para trabajar en las diferentes áreas de sus hijos. Usted sabe que los seres humanos reaccionamos a tres problemas básicos psicológicamente hablando. Al miedo, a la vergüenza y a la culpa. Usted sabe que nosotros venimos con ese sello ahí puesto. Usted se ha leído Génesis capítulo número 3, cuando Adán y Eva pecaron. ¿Usted recuerda cuando Adán y Eva pecaron? ¿Cómo ellos manifestaron estos tres elementos psicológicos? Cuando Dios vio que Adán y Eva había pecado y vio lo que estaban haciendo Adán y Eva en ese instante, ¿qué es lo primero que hicieron? Se escondieron. Tuvieron temor. ¿Qué después hicieron? Se hicieron delantares con hojas de higuera. Sintieron que vergüenza. La Biblia dice que ellos estaban desnudos, mire, en cuerito, en pelota, y nadie se avergonzaba, ni nadie tenía ni malicia. Háblale a un muchachito hoy día que, mira que fulano está en cuero. Vergüenza. Y cuando Dios le dijo a Adán, Adán, ¿a dónde? Pero ¿y a dónde tú estás, Adán? Adán, ¿qué fue lo que pasó, Adán? No fui yo, Señor, fue la mujer que me diste. Y la mujer, no fui yo, Señor, fue la serpiente esa. Oiga, ese complejo de culpa que muchos tenemos, tú tienes que identificar en qué medida tus hijos están siendo afectados con esto. Tú tienes que darte cuenta ver la manera en que tú puedes ayudar a tus hijos, porque mire, cuando eso no se trata correctamente, eso se puede convertir en un problema psicológico de tal manera que puede afectarle hasta la psiquis de su hijo. De hecho, el doctor Dunker, lo pueden buscar, José Dunker, escribió un libro que habla específicamente sobre eso, la naturaleza del hombre caído. Busquen ese libro. Y vayan a ver a través de esas situaciones del hombre por causa de la naturaleza pecaminosa. Usted no ve cuando yo digo en mi casa, ¿y quién dejó este vaso mojado aquí en la sala? Yo no fui, abuelo, yo no fui. Ya yo sé que ese tiene problema con la culpa. Ya yo sé. Y usted ve uno cómo reacciona, el otro cómo reacciona, el otro cómo reacciona. Tú tienes que en un devocional familiar traer la oportunidad. Tú tienes que buscar la oportunidad de trabajar con esas áreas en la vida de tus hijos y reforzarle por la palabra de Dios cuáles son sus debilidades. ¿Usted no ve esos muchachitos que no quieren dormir sino con una luz prendida? ¿Hay problema? Esos muchachitos que a mitad de usted lo manda a acostar y no ha pasado media hora y van y se le meten en la cama a su mamá y a su papá. Mira, muchacho, que te vaya para tu cama. Esa no es la forma de tratar a su hijo. Vaya a investigar la razón por la cual ese niño quiere irse para tu cama. Y no tampoco lo aceptes en tu cama con 14 años y todavía está en medio del papá y la mamá durmiendo. Esa no es la forma sabia de tratar los problemas de tus hijos. La palabra de Dios te enseña de una manera clara, precisa, cómo tú reforzar esas áreas débiles, esas áreas que de por naturaleza tu hijo está reflejando situaciones. Y debemos estudiar cómo Dios trató a través de la Biblia, cómo Dios fue dando pautas, cómo Dios fue ayudando al hombre a enfrentar el peligro, a enfrentar la persecución, a enfrentar la tentación, a enfrentar todas las situaciones difíciles de la vida. De igual manera, nosotros debemos de, en los temas que tratemos con nuestra familia, debemos también investigar las perspectivas bíblicas sobre temas importantes como la salvación, la gracia de Dios, lo que es la eclesiología. Nosotros somos, mire, oiga, teólogos. Teo Dios, logos estudio. El estudioso de Dios es el teólogo. Todos los hombres de este mundo deben de ser estudiosos de Dios. No, yo soy marxista. Estudió a Marx. Usted es un cristiano, estudie de Cristo. Conozca a Cristo, como dice la palabra. Haga de Dios su pasión. Examine todo lo que tiene que ver con la vida de Cristo, su nacimiento, la vida del Señor, su pasión, su resurrección, su regreso inminente aquí a la tierra. Estudie las perspectivas bíblicas de los conflictos actuales y cotidianos. ¿Por qué estamos viviendo como estamos viviendo? Trate a sus hijos en el aspecto de la sexualidad. Yo me acuerdo. Pastor, mire, ya mi hijo tiene 14 años, yo quiero que usted hable con él, porque él todavía no sabe nada de eso de sexo. El hijo sabía más que el papá, pero mal sabía, porque lo había aprendido con otro que no era su país. Trate con su hijo todo lo que tiene que ver con el aborto, con el divorcio, con la homosexualidad, con la pobreza, con los dones espirituales, las religiones falsas. ¿Por qué hay tantas religiones falsas en este mundo? Dele respuesta a sus hijos de las inquietudes que ellos mismos manifiestan. Ahora que juntamos a los 7 nietos varones, ahí tengo un libro, ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser hombre? Ahora no se sabe qué es ser hombre. Ahora no se sabe. Ahora usted ve, usted sale por allá afuera y usted tiene que dar trabajo. Pero es hombre, o es hombre o es mujer. Ahora en la Olimpiada Bíblica, en la Olimpiada esta, usted no sabe quién es hombre y quién es mujer. Una mujer amachorría que... Yo no quiero ni que me pongan al lado, porque mire, yo creo que me sopla y ahí me voy para el piso. Esa es la pasión que hoy mueve al mundo. Usted tiene que enseñarle a sus hijos qué es lo que es ser hombre y qué es lo que es ser mujer. Usted tiene que enseñarle a sus hijos que no llueve de abajo para arriba, que siempre va a llover de arriba para abajo. O como decía el otro día, eso de, no, de la diversidad. ¿Cuál es el eslogan de las Olimpiadas de Río? La diversidad. Y la diversidad de género. Y oigo una narradora deportiva de las Olimpiadas el primer día de la inauguración. Como esto es una fiesta de la diversidad, de las... Usted ve, yo no sé si ustedes la vieron, pero cada delegación tenía como una bicicleta llena de flores que iba adelante y un joven o una joven estaba, ¿verdad?, pedaleando y dirigiendo a la delegación. Y sale una de las narradoras y como esto es una fiesta a la diversidad, hemos incluido entre los cientos de guías de las delegaciones a 6, 5 transexuales. Hello. Hello. ¿Y por qué no dijo? Y además incluimos a 400 mujeres y a 500 hombres. No, nada más ella mencionó a 5, como que una clase privilegiada, 5 transexuales. Ahí había también ladrones, debía haber dicho, ahí hay 33 ladrones, 42, ¿cómo dice? Drogadictos, 62 mentirosos. ¿Cuál es la fiesta? Enséñale a sus hijos, que nada más hay dos sexos hechos por Dios. Varón y hembra los creó. Usted le abre la pierna. ¿Qué es lo que tú tienes ahí? Pues tú eres varón. Usted le abre la pierna. ¿Qué es lo que tú tienes ahí? Ah, pues tú eres hembra. No hay más cosas que salgan por ahí. Nada más hay dos cosas que salen por ahí. Pero me quieren obligar a que yo enseñe a mis hijos que llueve de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Me quieren enseñar lo que es anormal y confundirme en lo que es normal y Dios ha creado. Varón y hembra los hizo. Dice la Biblia que usted debe, de acuerdo a la edad y de acuerdo a la madurez de sus hijos, tratar estos temas que van a orientarlos conforme a la palabra de Dios en lo que Dios ha diseñado. Por otro lado, usted tiene que memorizar las escrituras. Y usted tiene que aprender, como ya hemos visto en este tipo de devocionales, cómo a través de los miembros de su familia usted puede aprender y a memorizar la palabra de Dios. ¿Dónde se guarda la palabra de Dios, dice la Biblia? En tu corazón. De ahí no te la saca nadie. Te podrán quitar la Biblia, te podrán apresar, te podrán hacer lo que, porque todavía nosotros no hemos pasado persecución. Todavía no hemos pasado persecución. Pero cuando tengamos que pasar por persecución, si la palabra de Dios no está en tu corazón, oye, tú estás perdido. Cada miembro de su familia debe memorizar la escritura y debe de compartirla con los demás. Asimismo, la alabanza, la adoración, el agradecimiento, como ya hemos visto. Otra cosa que se descuida son las misiones. Las misiones. Esta es una iglesia que tiene vocación de misión. Ya tenemos 6 iglesias levantadas, como decimos, 6 hijas. Y ya tenemos 2 nietas. Y estamos trabajando para la gloria de Dios. Y gloria a Dios por los padres que involucran a sus hijos en esas obras misioneras. Y que en sus devocionales familiares oran por esas obras misioneras. ¿Qué está pasando en Doña Ana? ¿Qué está pasando en Asua? ¿Qué está pasando en La Caleta? ¿Cuántos saben aquí que estamos haciendo un dispensario médico en la iglesia de Convertido a Cristo en La Caleta? ¿Cuáles son los médicos que están aquí en nuestra iglesia que se están preparando para ir a dar servicio a la gente pobre ahí en La Caleta? ¿Cuáles son los que nos estamos preparando y diciéndole a nuestros hijos, mira, este fin de semana vamos a ir a la iglesia de Doña Ana? Allí tenemos una escuela y estamos alfabetizando en los Bruján a través del ministerio del hermano Mordán y su esposa Ángela. ¿Usted sabe cuántas cosas ustedes botan en su casa? ¿Usted sabe cuántos libros ustedes desperdician en su casa? ¿Cuántos están orando al Señor y le están dedicando esos libros que usted no utiliza en su casa y le está diciendo a sus hijos, no, esta semana vamos a ir a donde la hermana Ángela Mordán y se lo vamos a llevar para que nutra a los niños allí de la escuela de los Bruján? ¿Usted sabe que Victorino dio a luz ayer? Necesitan cosas. Los misioneros y los pastores no tienen muchas cosas de dónde sacar. ¿Cuántos pampers le vamos a mandar? ¿Eh? ¿Cuántas ropas nosotros compramos que se nos quedan? Y vamos a recogerla, y con tu hijo tú vas a ir a donde el pastor Victorino y le vas a decir: pastor Victorino, mire, hemos orado por usted, por su familia y por su hija, y queremos compartir con usted esto que el Señor nos ha dado. Ahora mismo se hizo un festival del Evangelio en los Bruján. ¿Cuántos fueron a predicar la palabra de Dios para ganar almas allí en los Bruján? Hermanos, ¿cuál es la vida cristiana que estamos viviendo? Simplemente estoy diciendo, no, porque yo soy cristiano. Yo soy cristiano. ¿En qué tú muestras la vida cristiana? Oye, le hace la epístola a Santiago, de Santiago. La epístola de Santiago trajo muchos problemas. ¿Por qué? Porque Santiago se preocupó por hacerle ver al cristiano no que por las obras es salvo, sino que las obras son evidencia de que tú eres salvo. Muéstrame tu fe por tus obras. No es la fe que yo digo que tengo la que me salva, sino la que obra conforme a la voluntad de Dios. Yo no soy salvo por obra, pero soy salvo para hacer buenas obras, para glorificar el nombre de Dios, para bendecir a aquellos que están en necesidad. Por eso debemos de apartar un día especial para involucrar a nuestros hijos en las misiones, ¿eh? Y como familia anotar las necesidades de esos misioneros y de esos pastores, porque no solamente los de convertido a Cristo, cuántos otros hermanos en Cristo que están pastoreando y que están siendo misioneros, no solamente en este país, sino fuera de este país. ¿Cuántos oran por el hermano José Miguel Garden que está en Curazao? ¿Cuántos saben si él está viviendo correctamente o está siendo sostenido correctamente o no? Esa tiene que ser nuestra preocupación por los misioneros, los que están sirviendo al Señor para la gloria de Cristo. Dios no te mandó a hacer las misiones, sí, pero Dios te mandó también a sostener a los que estaban en las misiones. Tanto en el servicio de oración, de adoración, como en tu hogar, ¿verdad? Como en tu iglesia local, tú tienes que dedicarte para glorificar el nombre de Dios con tu familia. Ahora vamos a los planes. Vamos a los planes. Y con esto terminamos. Planes y programas sugeridos para el devocional y adoración familiar, de forma tal que tus hijos no se aburran. No, hoy vamos a leer la crónica, el libro de crónica, la genealogía de crónica. Mi madre, a un muchachito de 5 años, Matá engendró a Malé, el Malé engendró a Minadá, que son importantes la genealogía de crónica, porque de ahí vino el Señor. Pero lo que estoy diciendo es, sea creativo en la preparación y la sugerencia que usted va a llevar a los devocionales familiares. Usted el primer día, usted puede hacer énfasis misionero. El segundo día usted puede hacer memorización de las escrituras. El tercer día usted puede hacer alabanza, oración y cántico al Señor. El cuarto día puede estudiar la palabra de Dios en algún tema particular. El quinto día usted puede utilizarlo de acción de gracias, de dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en la vida de sus hijos y de usted. El sexto día usted puede tomar tiempo para planear y practicar cosas del ministerio. Y el séptimo día usted puede utilizarlo para adoración al servicio en la casa de Dios. Y venir con sus hijos a la casa de Dios. Y congregarse cuando nos congregamos en la casa de Dios. Una segunda sugerencia. Aparta tiempo prolongado para examinar las necesidades especiales, como hemos visto, a los problemas desde la perspectiva bíblica. Por ejemplo, durante la primera semana usted puede investigar y estudiar junto la palabra de Dios sobre un tema elegido entre ustedes como familia. No, papi, mira, en esta semana nosotros queremos hablar de los problemas sociales, del bullying. ¿Usted sabe lo que es el bullying? ¿Usted sabe la cantidad de niños que están sufriendo precisamente por esa presión de grupo? ¿Ah? Y por el abuso del famoso bullying en las escuelas, en los barrios, entre sus amistades, entre sus familiares, que se burlan de ellos y de sus debilidades. ¿Cómo usted va a fortalecer ese hijo? Vamos a estudiar qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo usted va a implementar ese tema de acuerdo a la palabra de Dios? Durante la segunda semana, usted puede elaborar un plan para practicar lo que ha aprendido junto con su familia y comiencen a implementar ese plan de forma fiel. Durante la tercera semana de esos devocionales familiares, cada uno de los que forman la familia deben de enseñar lo que han progresado conforme a los temas que están tratando. Todo esto va a estar en la página web. Así que usted entra a la página web, a la sección de sermones, ahí está el sermón en audio y va a tener el PDF donde usted va a poder ver todo este tipo de consejos que le estamos dando hoy. Durante la cuarta semana, usted regresa a su programación regular, devocional y adoración familiar, y ahí usted le da alabanza a Dios y dándole gracias a Dios por las cosas que usted han logrado en avanzar en ese tema específico de esa sugerencia número 2. Una tercera sugerencia. Estudie la palabra de Dios y tomen un periodo específico de tiempo en una semana para desarrollar un tema, por ejemplo, la salvación. ¿De dónde viene la salvación? ¿Quién es el autor de la salvación? ¿Cuál es el producto de la salvación? ¿Cuál es la seguridad que tenemos de la salvación? ¿Por qué la salvación no se pierde? Hay tantos temas que nosotros podemos tratar solamente alrededor y específicamente de un solo tema que nosotros podemos tratar con la familia. Y que ellos vayan anotando en una libreta las conclusiones que ellos van sacando de cada uno de esos temas. Una cuarta sugerencia. Estudien por una semana un personaje bíblico y enséñenle a sus hijos que no hay grandes hombres, que lo que hay un gran Dios, que utiliza pequeños siervos suyos, humildes siervos suyos, para hacer grandes cosas. Sí, porque yo me acuerdo la época en que nada más se le enseñaba a los muchachitos, Sansón era un muchacho así, que tenía unos molleros, así, y el tremendo era Sansón. No, si Sansón fue grande, fue porque tenía el Dios grande del lado suyo. Yo y Dios somos la mayoría. Eso es lo que usted tiene que enseñarle. Sin Dios usted no es la mayoría. Sin Dios usted no va a tener bendición. Utilice, como dice la palabra de Dios, a un personaje bíblico, David. ¿Cuál fue su pecado? ¿Cuáles fueron sus bendiciones? ¿Por qué Dios, a pesar del pecado que David cometió, luego dijo, ese es un hombre que tiene un corazón conforme a mí? Porque a pesar de su pecado, supo humillarse, como dice el Salmo 51. Y una última sugerencia. Sugerencia número 5. Elabora tu propio plan familiar. Prepara con tu propia creatividad un plan para tu familia. Y tú puedes, de acuerdo por trimestre, como hacemos en la escuela bíblica, por trimestre tú coges la sugerencia 1, después el próximo trimestre la sugerencia 2, y así tú vas reciclando todas esas ideas. Y tú vas haciendo un tiempo devocional creativo, bendecido y apasionado para que tus hijos deseen estar en ese tiempo devocional. Como conclusión y aplicación, hermanos, cada miembro, cada tiempo devocional y de adoración familiar, oye, debe ser caracterizado por una actitud reverente ante nuestro Dios y por cada miembro de nuestra familia. debemos aprender a ser consistentes y a mantener una disciplina ante la presencia de nuestro Dios. El tiempo devocional y de adoración familiar puede ser un tiempo maravilloso para el aprendizaje de las verdades de Dios y también de manera práctica y bíblica para todos los miembros de la familia, si tú te dispones a eso. Pero cuando a ti no te interese lo que estamos diciendo, pues mira, tú no puedes esperar nada de parte de Dios. Como dice la palabra del Señor, lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembra para el espíritu, segará vida eterna. Si siembra para la carne, segará corrupción. Y ya hemos estado viendo, y ya hemos visto, y vamos a seguir viendo el resultado de una familia sin Cristo y de todo lo que sucede en una familia sin Cristo. Porque solamente para eso hay nada más que abrir los periódicos. Oiga, los periódicos, para darse cuenta de en dónde anda el mundo de hoy sin Cristo Jesús. Sepa que el ministerio y el discipulado no se puede divorciar del devocional y de adoración familiar. Si usted va a discipular a sus hijos, si usted va a bendecir a sus hijos, si usted va a tener un ministerio con sus hijos, sepa que usted tiene que hacerlo a través de la instrucción bíblica en su hogar. Nosotros no somos los responsables de la vida espiritual de sus hijos. Primeramente, usted es responsable de la vida espiritual de sus hijos. Y después nosotros nos ocuparemos de pastorearlos. Pero usted es responsable, como ya hemos visto, de ser el pastor de su familia. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por todas estas enseñanzas que nos hacen ver la importancia de tener pasión por ti, oh Dios. Te pedimos, Padre, que esa misma pasión que debe ejercer nuestra alma por ti, oh Dios, la transmitamos a nuestros hijos por generaciones. Y podamos, Señor, glorificarte y darte gracias por los resultados que veremos cuando te ponemos a ti en primer lugar. Padre, que nuestro ejemplo sea puntual y sea esencial en la vida de nuestros hijos. Bendícenos, bendice a cada familia aquí presente. Y si aquí hay alguien que no te conoce, oh Dios, que también pueda convertirse a ti, oh Dios, y pueda convertirse en un padre de familia que te glorifique a ti, solamente a ti. Bendícenos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.